Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, pendiente de una nueva parrilla de programación. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el 20 aniversario de Radio Malva. Tendremos como invitada a Irene Fornés, miembro de Radio Malva. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Aplicar el modelo sueco de atención a la dependencia de mayores sería rentable», del que es autora la periodista María Fernanda Sánchez, que ha sido publicado en Cuarto Poder. ¿Qué opina usted de que España sea en 2019 el país del mundo más saludable, según el índice Bloomberg? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy hablaremos del octavo Congreso de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Carmen Salabert, miembro de CEDSALA, ha entrevistado a Hadiyetu El Motar, representante de Relaciones Internacionales de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Opinión Ciudadana estuvo presente en el concierto solidario por una causa animalista que se celebró recientemente en Radio City. Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, entrevistó a Susana Milla, voluntaria de la asociación Helping ONG, así como a varias personas asistentes al evento. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula El buscador de la verdad, que es interpretada por la estudiante Sofía Tebar. El tema que desarrollaremos en Otras Luces son los obradores compartidos, dinamización rural de los recursos agrícolas y ganaderos. Hablaremos con Marta Feliu, dinamizadora agroecológica y activista de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciano. Finalizaremos con Despedida en Verso. Hablaremos con la poeta gallega Chus Pato. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el vigésimo cumpleaños de Radio Malva. Nos acompaña Irene Fornés, miembro de Radio Malva. Buenas tardes, Irene.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué es Radio Malva?
Pues Radio Malva es una radio libre y autogestionada, asamblearia, horizontal, a la que puede acercarse toda la gente que quiera participar. Está abierta al barrio y ahora mismo está ubicada en el barrio de Poblats Marítims.
Es una radio también sin ánimo de lucro, pero ¿qué diferencia hay entre una radio comunitaria y una radio libre?
Si no me equivoco, no hay ninguna. Una radio comunitaria y una radio libre vienen a hacer lo mismo. Son radios sin ánimo de lucro, como tú has dicho, y están sobre todo enfocadas a desarrollar el derecho a la comunicación de todas.
Seguimos un poco con las características que has dicho. Has comentado que es una radio asamblearia. ¿Tiene subvenciones?
No, ninguna subvención. Radio Malva, una de las características principales que tiene es esa, la de no recibir ninguna subvención. Si tenemos que decir una, diríamos que Radio Malva en sus inicios sí que pide una subvención para comprar el primer equipo que Radio Malva tiene. Eso sí que fue a través de una subvención hace 20 años y ya no se pide ninguna más.
Y en este caso, los principios fundacionales de Radio Malva se basan en el no racismo, no a la homofobia, a la xenofobia, a la discriminación, etcétera, ¿no? Y hay una presencia significativa o totalitaria del voluntariado.
Claro, es que todas las personas que participamos lo hacemos de forma voluntaria como cualquier colectivo social.
Porque profesionales no tenéis allí ninguno, ¿no?
Profesionales de la radio ninguno, profesionales de otras cosas muchos, pero así de la radio se suele acercar bastante gente del periodismo. Yo soy diseñadora gráfica, tiene un taller mecánico, de todo, un conserje.
Seguimos, si te parece, ahora hablando sobre esa historia de Radio Malva. Ya has comentado que se fundó en 1999 y se recibió por parte de un grupo una subvención que se destinó, en este caso, a crear Radio Malva, ¿no?
Sí.
¿Quién era el grupo este?
Pues era un grupo de 5 personas.
De la Malvarrosa, ¿no?
Sí, por eso el nombre de La Malva, porque antes de este local la radio estaba en otro que estaba concretamente ubicado en La Malvarrosa.
¿Y estuvo allí hasta 2012?
Exacto.
Y ahora está en la calle La Barraca 52, en el Ateneo Libertario Cabañal, ¿no es así?
Sí, exactamente.
¿Y ha cambiado mucho la radio en cuanto a equipos y software?
La verdad es que sí, 20 años dan para actualizarse. Se ha ido cambiando el equipo.
Irene, ¿actualmente la cobertura de Radio Malva cuál es?
Pues llegamos, prácticamente tocamos Poblats Marítims, llegamos a Benimaclet, al centro de la ciudad, pues más o menos a la mitad, no se llega a toda la ciudad. Eso supondría mucho dinero del que no disponemos.
Y actualmente estáis integrados en diferentes redes, ¿no?
Sí, en la red estatal de medios comunitarios, a nivel internacional, esa red también nos representa.
¿Y en la red de radios libres del País Valenciano?
También.
La emisión de Radio Malva es por internet y por la frecuencia modulada, ¿no?
Exacto. En la 104.9 estamos ahora. Durante muchos años estuvo en la 105. Se llega hasta donde se llega, desde las ondas, que es un campo difícil porque hay mucha competencia. Desde internet se escucha súper bien y está accesible a todo el mundo.
Radio Malva no solamente emite programas realizados por diferentes colectivos y personas en particular, sino que tiene comisiones de trabajo. Una de ellas, por ejemplo, es la difusión, ¿no?
Sí, nos dividimos en comisiones de trabajo y son súper importantes porque al final entre todas sostenemos el proyecto de la radio.
Vamos a hablar sobre la comisión de programación. ¿Tenéis actualmente producción propia y del exterior?
Exacto. La parrilla, que está colgada en el blog de la radio, en radiomalva.org, pues tiene 14 o 15 programas en directo que se hacen desde aquí, desde la emisora, y luego se completa la programación con otros programas de otras radios libres.
Tú concretamente formas parte del programa de radio Radio Flautas. ¿Qué contenido tiene esta emisión?
Pues sobre todo nosotros hacemos un magazine en el que queremos dar voz a los colectivos sociales, a las luchas que se llevan a cabo desde aquí, desde la ciudad de Valencia. Es un programa muy crítico, muy social.
¿Y cuándo se emite?
Los lunes de 7 a 9.
¿Y quién integra el equipo de dirección o el equipo responsable de Radio Flautas?
Uy, dirección. La que mando soy yo, te dirían todos. Somos cuatro: Héctor, Ernesto, Adrián y yo, Irene.
Seguramente, Irene, algún excusante se preguntará, ¿pero qué dificultades han tenido para realizar concretamente este programa? ¿Desde que se inició? ¿Cuándo se inició?
Pues hace casi 4 años.
¿Y qué dificultades habéis tenido?
Todas, porque nunca habíamos hecho radio. Nosotras nos conocíamos del 15M y recuerdo que alguien dijo, pues estaría guay hacer un programa de radio y en Radio Malva, es un colectivo muy guay, no sé cuántos. Y nos acercamos a la Radio Malva porque desde antes tampoco habíamos estado, y desde pensar qué programa queríamos hacer, al principio éramos un grupo más amplio, en los inicios 9 personas, luego nos quedamos 6, ahora somos 4. Técnicamente lo aprendes todo, a grabarte tu programa, a darle difusión. Tiene lo bueno y lo malo, en el que también te lo trabajas tú todo, pero también aprendes muchísimo.
Hay otra comisión, Irene, que es la técnica. ¿En qué consiste?
Son los duendecillos de la radio que se encargan de que todo funcione. Son profesionales un poquito más en eso, que saben de ordenadores, lo que necesita la radio para poder salir en FM.
¿También tenéis talleres?
Sí, los talleres tanto son internos hacia nosotras como para aprender, como también externos que se han hecho con colegios del barrio para chavales, para introducirlos un poco en el mundo de la radio, y les gusta mucho.
¿Y la comisión jurídica en qué consiste?
Sobre todo temas de cómo se encuentra la ley y en qué nos afecta, en qué podemos incidir, o también sobre el colectivo, sobre asociación. Hace unos pocos años que nos constituimos como asociación, como tal, en la teoría, porque en la práctica tampoco se ejerce esa estructura. Constituimos la asociación, el tema económico.
¿Y la asociación cómo se llama?
Le pusimos un nombre muy largo, así como Comunicadores de la Ciudad de Valencia, o algo así creo que le pusimos. Es que además se hizo de forma muy formal, sobre todo para tener presencia a nivel institucional de cara a reclamar el derecho que tienen las radios comunitarias a emitir por la FM.
Vamos a hablar, si te parece, Irene, sobre la financiación. Nos financiáis a través de donaciones, eventos y cuotas, ¿no?
Sí. Cada persona que pertenece al colectivo, que hacemos el programa, participamos con 15 euros por programa al mes. Nosotras, por ejemplo, que hacemos Radio Flauta, somos 4, pues nuestra aportación es entre las 4 y 15 euros al mes. La aportación, esa es mínima. Luego, a base de conciertos, de eventos. Sobre todo, lo que queríamos es mantener esa independencia de las subvenciones, porque pensamos que si dependes de ellas, no tienes la seguridad del control del proyecto. Si nosotros asociamos el alquiler de nuestro local o de nuestro equipo o de cualquier cosa, de la antena o lo que sea, a una subvención, en el momento en que nos corten esa subvención, o si no estamos acostumbrados y rodados a sacarnos nosotros la pasta con eventos y con talleres y con cosas, si no estamos acostumbrados a hacer eso porque tenemos una subvención, te acostumbras a ella y te la quitan, te la cortan, te vas a quedar colgado, a ver cómo sales de ahí. Entonces tiene más seguridad si la autogestión, el tener esa autogestión controlada.
Seguramente, Irene, algún excusante se preguntará, si yo quiero hacer un programa en Radio Malva, me falta formación técnica de la dinámica de producción de la radio. ¿Impartís algún tipo de cursos, de clases, de asesoramiento para que la persona o personas en cuestión puedan animarse en este ámbito?
Sí, sí, sí. Las personas que se acercan a la asamblea, que es los primeros martes de mes a las 8 en la emisora, se lo decimos. Aparte de explicarle en qué colectivo se meten, que no es una radio convencional, que es un colectivo y que requiere unas necesidades aparte de simplemente las de hacer tu programa y ya está. Los talleres que hacemos de técnica hacia nosotras mismas, sí. Además, no solo al principio, que es cuando más falta te hacen, sino que yo sigo haciendo algún taller también para aprender más, para aprender a grabar fuera de la emisora, con una unidad móvil que tenemos, cosas así.
¿Cómo si te parece hablar sobre la programación con motivo del 20 aniversario de Radio Malva? ¿Con qué entidades colaboráis para este programa?
Por ejemplo, con la Mostra del Llibre Anarquista, les hemos pedido ahí colaboración, con Cabañal Íntim, el Festival del Cabañal Íntim también, con la Feria Alternativa, también queremos compartir con ellos esta programación del 20 aniversario.
¿Tenéis previsto algún tipo de exposiciones?
Sí, hemos pensado en preparar una exposición de fotografías y audios y carteles de todos estos años.
¿Esto para qué fechas tenéis previsto desarrollarlos?
Pues a ver si llegamos a presentar la exposición para la Mostra del Llibre Anarquista, que es ahora en abril, en la segunda semana de abril. A ver si podemos tener la lista ahí en el Ateneo Libertari al margen y presentarla ahí y luego llevarla también a la Fira Alternativa en junio y darle un poco alguna vuelta más por ahí donde nos dejen ponerla.
O sea que los eventos se desarrollarán en todo lo que es el año 2019, ¿no?
Exacto.
Vamos, si te parece, la legislación. Te voy a leer el artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que dice: todas las personas tienen derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales o comunitarios. ¿Qué te parece este título?
Pues maravilloso, donde se contempla el derecho de todas a participar de esa comunicación. Lo que pasa es que en la práctica no se ejerce ese derecho, porque a nivel estatal esa ley audiovisual es del 2010, trasladó la responsabilidad de abrir licencias y de abrir los concursos para la presentación de esas licencias a las autonomías, y las autonomías son las que no están abriendo esos concursos y no están poniendo a disposición esa frecuencia para las radios comunitarias, para ninguna en realidad, porque no abre ningún concurso.
Y la pregunta es evidente, ¿por qué ocurre esto?
Pues porque no hay voluntad política de hacerlo.
¿Eso supone que beneficia a alguna de las partes, Irene?
En realidad, tampoco creas, porque las radios comerciales también sufren de alguna manera de esta dejadez de llevar a cabo la ley audiovisual, porque ahora mismo hay como una especie de selva por la frecuencia modulada de quien tiene la potencia más grande es la que se come el espectro. Y tampoco hay un control sobre eso.
¿Cómo está esta comunicación audiovisual comunitaria en otros países de la Unión Europea? ¿Tienes información?
Precisamente desde la red estatal en la que estamos todas, pues a veces nos informan de cómo se está. De hecho, quien quiera saber así un poquito más de lo que yo pueda contar, en la página web de la red estatal de medios comunitarios lo explican mucho mejor. Y sí que hablan de que otros países sí que hay una ley que protege a los medios comunitarios y que los concursos que se abren para que se puedan presentar pues son de con pliegos específicos, con características que las engloban a ellas, porque son diferentes. No es lo mismo una radio comercial que una radio libre y comunitaria que no tiene ánimo de lucro.
Irene, si alguno o alguna escuchante quiere ponerse en contacto con Radio Malva porque le interesa realizar un programa, tiene dudas o en definitiva os quiere formular alguna pregunta, ¿cómo lo puede hacer?
Lo mejor es por correo electrónico o redes sociales. Nos manda un correo a la Radio Malva con el artículo delante, laradiomalva@gmail.com.
Irene Fornés, miembro de Radio Malva, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por este 20 aniversario.
Muchísimas gracias. Nos vemos este año por ahí por los eventos que hemos organizado. Estáis todas invitadas y muchísimas gracias por darnos voz.
Nos escuchamos, Irene. Un saludo.
Un saludo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Aplicar el modelo sueco de atención a la dependencia de mayores sería rentable», del que es autora la periodista María Fernanda Sánchez, que ha sido publicado en Cuarto Poder. Dice así: La atención a la dependencia es uno de los servicios públicos más dañados por la crisis, pero fundamental para toda la sociedad, máxime en poblaciones cada vez más envejecidas. Los déficits del actual sistema se cargan sobre la espalda de las mujeres. Ellas son un 71% de las personas que cuidan de manera no profesional y quienes suelen abandonar la búsqueda de empleo para ello. Este es uno de los retos feministas más importantes que se plantean actualmente en España y que ha sido abordado en un informe presentado el jueves en el Fórum Feminista de Madrid. En este estudio reciente que ha sido financiado por el Instituto de Estudios Financieros, IEF, se demuestra cómo el actual sistema para ayuda a la dependencia es insuficiente y se propone un modelo basado en el de Suecia, país ejemplar en su sistema de atención a las personas dependientes. Se viene a demostrar que aplicarlo en España sería viable económicamente y tendría impactos positivos en el futuro. Es barato y toda la inversión realizada se recuperaría en los retornos directos, sin contar con los indirectos, ha defendido en la presentación del informe María Pazos, matemática e investigadora feminista, jefa de estudios del IEF. Esta investigación viene a corroborar algo que se ha venido percibiendo en los hogares españoles y lo hace bajo el título La atención a la dependencia en España, evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. El actual sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, SAAD, es claramente insuficiente para atender adecuadamente la demanda, indican las investigadoras del informe, Rosa Martínez, Susana Roldán y Mercedes Sastre. A finales de 2016, el SAAD atendía a más de 620.000 personas mayores de 65 años, un 7,2% de la población mayor de esta edad, mientras que cerca de 270.000 personas de esta franja de edad contaban con derecho a recibir esta prestación, pero estaban en lista de espera. En total, hay algo menos de 900.000 personas con derecho a prestaciones, el 10,3% de las personas mayores, pero 1,2 millones de personas mayores de 65 años presentan dependencia en nivel suficiente para solicitar cuidados en el marco del SAAD, asevera el informe. Nuestro sistema es estricto en los requisitos, pero si nos basamos en los estándares del modelo sueco, debería atender todavía a más, alrededor de 1,6 millones de personas mayores, sostiene la investigación. Además, la Encuesta Nacional de Vida ENV de 2016 recoge que hay 928.000 hogares con necesidades no cubiertas de ayuda a domicilio, bien por no recibir nada en absoluto o por no recibir las horas suficientes de atención semanal. Distintas encuestas muestran que la atención se percibe como insuficiente por la gran mayoría y que los cuidados suelen ser inaccesibles, explica Martínez. En estos hogares la carga la soportan las mujeres de manera abrumadora. En el tramo de 55 a 64 años, una de cada cuatro mujeres españolas cuida, añade Martínez. Desde el punto de vista estadístico, la que cuida es la mujer del marido, y si ella está enferma, la que cuida es la hija, resume Roldán. En este sentido, las investigaciones han venido a desmontar el mito de que las mujeres cuidan voluntariamente porque así lo prefieren. Hay mujeres que no buscan empleo porque no tienen otra posibilidad, no porque lo elijan ni ella ni el dependiente, ha reafirmado Roldán. La inexistencia de una red de cuidados sólida provoca que 487.300 personas, 458.800 de ellas mujeres y 28.500 hombres, no buscaran empleo por cuidar un dependiente, según datos de 2016. Además, ese mismo año 250.900 trabajan a tiempo parcial para cuidar a alguien dependiente y otras 20.700 dejaron sus trabajos con ese mismo motivo. Las investigadoras han defendido la necesidad de pasar de un sistema asistencialista a uno en el que la atención a la dependencia sea un derecho universal, suficiente y público, sin ningún tipo de copago. Esto se traduciría en dedicar a esta política casi un 1,1% del PIB, frente al 0,42% que se destina a este fin en la actualidad, mientras que las plazas en residencias para personas mayores dependientes deberían aumentar hasta las 400.000. Actualmente hay personas dependientes con nivel económico alto que reciben deducciones fiscales altas, algo que denota un mal reparto de los recursos. Sin los costes hoteleros de los que actualmente se hace cargo el sistema, así como sin estas exenciones fiscales regresivas, las investigadoras han estimado que el aumento presupuestario para atender a la dependencia de mayores debería ser de unos 5.500 millones de euros. La cifra sería muy pequeña dentro de los presupuestos generales del Estado. Mi experiencia en estudiar políticas públicas es que siempre son más baratas de lo que parecen, explica Pazos. De este presupuesto se suprimirían las prestaciones o pagas que actualmente se conceden para el cuidado de las personas mayores y serían sustituidas por servicios sociales. Si contratamos a un trabajador que viene a recoger la fruta, está protegido por su convenio laboral. Pero con la mujer siempre pensamos aquello de que menos es nada y se le concede una paguita. Ha criticado Pazos para poner de relieve la desigualdad que perpetúa esta paga admitida en el artículo 18 de la Ley de la Dependencia. También con aquellas trabajadoras del hogar que cuidan a personas mayores. Mientras sigan dependiendo de las familias, no van a tener condiciones laborales dignas, ha explicado. El punto fuerte del estudio es que prácticamente toda la inversión realizada se recuperaría mediante un retorno directo sin contar con los indirectos. Hemos sido muy conservadoras para evitar las críticas y dejamos fuera del estudio aquellos retornos indirectos que indudablemente acabarán produciéndose, ha explicado Roldán. De aplicarse este modelo sueco de la dependencia habría una disminución en el gasto en las prestaciones por desempleo. Las personas cuidadoras podrán buscar trabajo, mientras que aumentarán los ingresos por las cuotas a la seguridad social y los ingresos procedentes del IVA y el impuesto de las sociedades, IRPF. Se crearían 385.000 nuevos empleos a tiempo completo y se recuperarían casi 5.000 millones solo por el aumento de cotizaciones e impuestos. Es perfectamente posible, resume Pazos. Por eso este informe pretende ser el documento que justifique la viabilidad de un cambio para el sistema de cuidados actualmente que asfixia a las mujeres. Los hombres no se imaginan los cuidados y es el movimiento feminista quien tiene que liderar este cambio. Esto es para mí poner los cuidados y la vida en el centro, ha indicado. Los efectos serían directos en el empleo, pero también tendría un indudable y deseable impacto positivo sobre la brecha laboral de género, permitiendo que mujeres que han abandonado sus empleos para cuidar de un familiar dependiente o que ni siquiera se plantean la posibilidad de trabajar por la imposibilidad de compatibilizar las dos funciones puedan desarrollar su perfil profesional, se señala en el informe. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Aplicar el modelo sueco de atención a la dependencia de mayores sería rentable, del que es autora la periodista María Fernanda Sánchez, que ha sido publicado en Cuarto Poder. 19. España es el país más saludable del mundo, según el índice Bloomberg en su edición de 2019. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Actualmente yo creo que hay una falta de mucho personal sanitario, sobre todo de enfermeros, y también una falta de donación de sangre y de mentalidad de las personas para donar sangre, ya que se necesitan al día 300 bolsas y hay muy poca gente que rutinariamente dona. Yo creo que son las mismas personas siempre, o sea, necesitan que mucha más gente conozca la donación, porque son 4 veces al año en hombres y 3 veces en mujeres, que tampoco es tanto, y se necesita a más personas mentalizadas en eso que vayan a donar, porque siempre son los mismos. Pues se puede donar a partir de 18 años, hay que cumplir unos requisitos que se pueden buscar en internet y son muy accesibles a todo el mundo, y hasta los 64 años. No es perjudicial, al no ser que no cumplas los requisitos, primero te entrevistan antes de donar sangre, entonces si cumples esos requisitos no tienes por qué ser perjudicial para tu salud. La gente sí que quiere hacer deporte, lo que pasa es que hay mucha falta de tiempo y mucha falta de espacio y de todo. Y sí, yo creo que hay muchos fumadores cada vez más. Supongo que la mujer tiene más índice de adicción al tabaco por sus condiciones físicas, es más adicta al tabaco que los hombres.
Eso depende de cada uno, no se puede generalizar. Es la primera atención. Bueno, deja que desear bastante. No quieren trabajar. Dan asco.
Sí que es verdad que hay cosas que mejorar, pero también es verdad que en comparación a otros países estamos mucho mejor. Ahora mismo podemos ir a un hospital público y no tenemos que pagar por estar hospitalizado, no tenemos que ingresar una gran suma por medicamentos o por otros servicios. Así que sí, nos quedan cosas que mejorar, pero también es verdad que tenemos una calidad de vida respecto a otros países que también es de agradecer. Muchas veces nos fijamos en las cosas malas, pero también tenemos que fijarnos en aquello bueno que tenemos. Así que también tenemos mucho que agradecer.
En España tenemos molt a veure amb el sistema de salut que tenim públic. El sistema públic el que fa és que nosaltres puguem tindre una millor qualitat de vida. A part d'això tenim la dieta mediterrània, tenim el clima, però si a través de totes les condicions que estan baixant-se, de les reformes laborals, dels problemes econòmics que estem tenint, la gent no accedeix als medicaments, no té atenció sanitària adequada, Espanya va baixar segur, sense cap problema, es posarà per baix de qualsevol altre país i arribarem a estar en el tercer món, sense dubtes. Tenim una situació de vida bona per totes les condicions tant laborals com de drets que hem aconseguit. Llevant tot això ens quedarem en no res, no tindrem absolutament res, no estarem al tercer, arribarem al 15 sense problemes. El tema de la dieta mediterrània està substituint-se bàsicament per el menjar escombraria, per el menjar ràpid. Si tu tens 30 minuts per a dinar, tu vas a Mercadona i compres un plat de cuinat per a posar en el microondes i menjar-te'l ràpidament. Les persones que pensen que mengen més saludable compren una amanida i com a molt. Nosaltres estem menjant pizza precuinada, estem menjant canelons, paella precuinada, és que es veu en el bar com la gent de vegades es porta el seu plat i està tot embolicat en plàstic. Això no és aliment saludable. Això té greixos, té sucres, té sals, té oli de palma. Això no és dieta mediterrània. Dieta mediterrània és, si vols una amanida, si vols una paella, és un menjar més o menys casolat que pots cuinar el dia d'abans o el cap de setmana i emportar-te'l en un tàper. Això sí que és dieta mediterrània. Poca carn, més peixos. Si continuem d'aquesta manera, evidentment ens posarem com els americans, ens posarem un XXL de menú McDonald's. En el meu poble he vist coses bestials, vull dir, en una població de 10.000, per exemple, persones, obrir 3 establiments de xoc. N'hi ha joves que jo he escoltat en l'autobús i en el metro que estan dient, quant diners apostem? Apostem 50 euros, apostem 100 euros. Tenen 16 anys. I estan apostant de 50 a 100 euros en partits de futbol, programes de televisió, una cosa que no havia vist jo mai. Així s'ha jugat, així s'ha apostat. Hi havia gent que era en el futbol, era gent que era en el trinquet, era en altres coses. Però el nivell de despesa que està fent les aplicacions de joc està fent que 8 de cada 10 xics aposten i diners que no tenen moltes vegades, diners que se deixen entre els uns als altres. És una cosa bestial. El tabac ha baixat, el que passa és que la gent està substituint-lo per la cigarreta electrònica. Saludable no és. Fa que els teus pulmons esforcen 3 vegades més en respirar i en expirar del que gastaria una cigarreta. Els olis que tenen no són bons per al cos. Cada vegada més està consumint begudes sense alcohol 0-0. encara hi ha molta gent que consumís begudes alcohòliques i no té aquesta consciència del perill que pot suposar, sobretot a l'hora de conduir. Un dissabte, un diumenge, la gent va conduint com si no tinguera trellat.
Este índice, ¿a qué hace referencia? O sea, en estos momentos yo no tengo constancia qué es lo que está midiendo. Y luego a nivel de estadística, siempre recuerdo lo que me decía un amigo, que la estadística dice, somos dos y uno está comiendo pollo, los dos comemos pollo. Entonces, mucho no me lo creo. En relación a la cuestión de la salud, tenemos el mayor índice de salud en este país, tenemos las mejores instituciones sanitarias. Yo desconfío siempre de estas cuestiones. O sea, yo dejar mi salud en manos del Estado no me apetece. O sea, la salud tiene que estar en manos de cada uno y cada uno hacerse responsables de su salud. A mí que venga alguien de fuera que ha medido no sé qué índices, que además refuerzan la dependencia del Estado sobre una cosa que es vital para cada uno de nosotros, que es la salud y la autorresponsabilidad de eso, pues mucho no me satisface. Mi estilo de vida saludable es la autorresponsabilidad. O sea, yo sé que hay cosas que no me van bien, con la experiencia de los años. Intento comer ecológico, es más, voy a buscar cada martes una caja a la huerta de Valencia a un agricultor ecológico. Consumo el máximo de productos ecológicos posible y hago ejercicio y me autoobservo y ya está. Y yo creo que en la Seguridad Social no tienen ni constancia de cuándo fue la última vez que pasé por la consulta del médico ni a un hospital. Eso no quiere decir que en algún momento yo necesite eso y que ese servicio efectivamente debe estar. Yo no renuncio a ese servicio. Ahora, lo que es darle al Estado la responsabilidad sobre mi salud, pues no. Yo quiero la responsabilidad sobre todo lo que pase en mi vida, incluyendo la salud, como propia. La entiendo como propia.
Un tanto exagerado como valoración del país, sus gentes y sus costumbres. Por separado tiene muchas cosas. Lo que llamamos la comida de fuera ha sustituido tanto. Pues, por ejemplo, lo que yo comía hace 50 años, legumbres, patatas, verduras, no había la diversidad, entre comillas, que hay ahora, pero naturalmente era mucho más sana. Con tanto potencial las cuatro ruedas, no se pone el énfasis que habría que poner en que la gente se desplazara más de forma más saludable, pero eso también tendría que mejorar muchísimo los transportes públicos. Me parece una aberración decir que somos el primero también en cuanto a movilidad para todos. No estoy de acuerdo en eso. Los transportes, eso es lo que más entorpece también. En cuanto a atención primaria, no estamos mal, pero ha disminuido respecto a hace unos años. Pero no porque no haya planes por escrito y demás. Para mí lo fundamental es la falta de personal. Yo me imagino que por parte de los docentes, claro que hay interés, pero luego llegan a casa, ya sabemos qué tipo de comida actualmente hay, es más barata, lamentablemente, que una dieta sana. El chiste del Forges vendría bien, dice un paciente y los médicos que le dicen, uy, le quedan algunas trazas de pensamiento propio, pero le decimos que el trasplante de pensamiento único ha sido fabuloso.
Esa información de esa entidad no tengo criterio, pero lo que sí que sé es las clases que nos han dado catedráticos de primer nivel que tenemos en la universidad, sabemos que el proceso de envejecimiento es un aspecto revolucionario de esta sociedad. Jamás había ocurrido en la historia de la humanidad que tanta gente tuviera una esperanza de vida como ahora. Y dentro de esa idea de que hay mucha gente mayor, España está entre uno de los primeros países donde hay más calidad de vida. Primero creo que es Japón, Luxemburgo, Hong Kong, y España en longevidad, sobre todo las mujeres, están en tercer lugar. Y a nivel global de la sociedad española estamos en el sexto lugar. Los estudios que hay en España, por ejemplo, van muy relacionados con el nivel de formación, el nivel de ingresos. Por ejemplo, en el País Vasco hay más calidad de vida porque quizás es una población más formada que la valenciana. Aquí tenemos un clima delicioso con una dieta mediterránea muy buena y sin embargo se come peor, se anda menos, mientras que en otras circunstancias la gente más formada vive más. Es responsabilidad de todo el mundo. por supuesto, los políticos tienen también la obligación y el deber de que la población tenga educación, tenga estudios y tenga sanidad, por supuesto, y luego con un nivel de vida más aceptable, con un nivel de ingreso superior, se puede tener más formación y más calidad de vida. Tenemos muy buenos profesionales, pero parece ser que debido a estos años de crisis, pues se ha invertido menos. Cada vez los médicos y personal sanitario son mayores y no se repone con nuevo personal. Y esto está mal para el resto de la población, es cierto.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nuevo así en el programa de Nuestro Norte es el Sur.
Hola, buena vesprada, amigues y amics. Estem de nuevo en vosaltres en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. En el programa de hoy vamos a tratar sobre la asistencia al 8º Congreso de Mujeres Saharauis.
ربي شافيني من ذا اللي طرالي.
El congreso se ha celebrado los días 23, 24 y 25 de febrero en los campamentos de refugiados de Tindouf, Argelia. Al llegar a los campamentos pudimos observar la situación tan dura que viven y la lucha y organización que han llevado esas mujeres y por qué su proyección internacional. Hemos asistido al congreso 60 personas de España y de las cuales 3 mujeres de Valencia en representación de la Plataforma Valenciana en apoyo al pueblo saharaui. En pleno desierto pudimos entrevistar a Haidiyetu El Motar, representante de Relaciones Internacionales de la Unión Nacional Mujeres Saharauis. Tenemos entre nosotros a Haidiyetu El Motar, representante de Relaciones Internacionales de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estáis celebrando vuestro 8º congreso y lo organiza la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. ¿Cuál es el objetivo principal de estos congresos?
Los congresos de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis se celebran cada 3 años, primero para hacer un balance de todo el programa de acción nacional que las saharauis se plantean como retos, como objetivos, como plan de acción, y también para elegir a la nueva directiva que vaya a trabajar para el próximo congreso, Estos congresos también son una oportunidad para llegar a las bases, porque previo a los congresos, en la preparación, hay que hacer unas conferencias políticas en las que se llega a todas las mujeres desde la base hasta la cima, y son mujeres de todos los estamentos, de todas las instituciones, de todas las wilayas. También se hace partícipe a las mujeres en territorios ocupados, en la diáspora, para que ellas también puedan expresar sus inquietudes, puedan plantear también sus objetivos, que se incluyen en proyecto de plan de acción que luego se lleva a debate en el Congreso y se aprueba por unanimidad o por mayoría simple. Ahora mismo estamos celebrando ya el octavo Congreso. Es un Congreso bastante especial, primero por la coyuntura política internacional, pero al mismo tiempo también es especial porque las mujeres saharauis, sobre todo la gente veterana, estamos pidiendo, después de muchísimos debates y muchísimo trabajo con las nuevas generaciones, prestarles ya el testigo para que ellas tomen la organización, para mejorarla, por supuesto, para crear, impulsar nuevas ideas con nuevas energías. Y a mí me parece especialmente un congreso muy importante, que seguramente tendrá unos resultados muy positivos para las futuras generaciones y sobre todo para las políticas de igualdad, de empoderamiento de las mujeres en la República Árabe Saharaui Democrática.
Estos congresos son conocidos internacionalmente. ¿Por qué crees que es esto?
El hecho de que los congresos de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, todas sus actividades políticas, sociales, humanitarias, atraen, tienen un atractivo especial para la comunidad internacional, especialmente para las mujeres, es porque ellas trabajan y se desarrollan en un contexto político y humanitario muy especial. Sabéis que son mujeres refugiadas, en su mayoría, mujeres que viven también bajo la represión en sus territorios ocupados por Marruecos, mujeres que en el exilio han sabido trabajar por la liberación nacional, como todo el pueblo saharaui, pero al mismo tiempo también ir allanando el camino de la igualdad, del empoderamiento, del respeto a los derechos humanos, de la política de paz que todos aspiramos a nivel internacional. También forman parte del movimiento feminista internacional. Atrae mucho el hecho de que mujeres musulmanas, exiliadas, refugiadas, con una situación política e inmersas en un proceso de liberación nacional, también tengan tiempo para organizarse, para formarse, para crear estructuras específicamente para mujeres y sobre todo por meterse en esa lucha feminista, que ellas parten de una desventaja evidente, de que son mujeres que necesitan cubrir y garantizar otros derechos fundamentales como el derecho a la autodeterminación.
Os habéis dicho un ejemplo a seguir por vuestra lucha y organización. Se dice incluso que ante la ausencia de los hombres, porque estaban en la guerra, las mujeres habéis sido las que habéis continuado y habéis hecho posible que siga la República.
Por supuesto, la mujer saharaui es el artífice de la creación de las estructuras y las bases de las instituciones de la República Saharaui, porque son ellas las que estaban en los campamentos cuando los hombres estaban en la guerra. No hay que olvidar que nosotros hemos tenido desde 1975 hasta 1990 una guerra abierta, armada, con Marruecos, que puso fin por el plan de paz que presentó Naciones Unidas, que desde entonces hay un alto el fuego, y desde ahí las mujeres han luchado por la liberación y siguen luchando por ella, educan a la sociedad para el futuro y también crearon las bases de estas instituciones que hoy son la base y la sede de las instituciones de la República Árabe Saharaui Democrática. Claro que el trabajo de las mujeres es imprescindible para el movimiento de liberación, pero también para la República Árabe Saharaui Democrática y especialmente en el exilio, que es cuando más necesita construir esas instituciones basadas en políticas de igualdad, políticas de respeto a los derechos humanos. Es fundamental la huella y el sello que puedan dejar las mujeres saharauis para un futuro Estado democrático y soberano de los saharauis en su territorio libre.
¿Cómo veis vuestra representación en la política de la República?
Ustedes saben que la República Árabe Saharaui Democrática se fundó en 1976, el 27 de febrero. Las mujeres, hasta hace poco, hemos estado prácticamente en todos los estamentos porque los hombres no estaban, estaban en la guerra. Entonces, desde que hay un alto el fuego, hay hombres que se han incorporado a la vida civil, también las nuevas generaciones de hombres y mujeres también, pero especialmente hombres formados durante esta etapa en universidades de países extranjeros, donde se ofrece esa cooperación a nivel académico con la República Saharaui, pues han vuelto, son personas profesionales y también ocupan su espacio en estas instituciones. De ahí que muchas mujeres han sentido que ya no tienen ese peso y han cedido el puesto. Otras piensan que ellas pueden desarrollarse en otras especialidades y por eso muchas mujeres también han empezado a estudiar, han dejado el trabajo para estudiar o para dedicarse, por ejemplo, a su familia cuando no han podido en años anteriores. Esto, por una parte, es positivo porque se va abriendo espacio a los hombres porque tenemos que compartir, pero también tiene el peligro de que dentro de ese contexto las mujeres vayan cediendo terreno. Y ha habido realmente un retroceso en cuanto a la participación política, porque muchas mujeres llevan muchos años cansadas de llevar todo el peso y se han relajado un poco. Y especialmente las jóvenes, que han estado estudiando y que no entienden que los logros, si no se conservan, si no se luchan por ellos, se pueden perder. Y en eso, precisamente, el octavo congreso es una oportunidad para las mujeres saharauis, tanto las veteranas como las nuevas generaciones, de debatir este punto de vista que es fundamental. Nosotras queremos cederles el testigo, pero también queremos alentarlas y alertarlas de que tienen que estar en la primera fila para que no haya ese retroceso y para que no haya una merma de los logros alcanzados. Y es más, tienen que exigir mayores cuotas, y de hecho hoy en uno de los talleres se ha discutido mucho el tema de cuota, porque realmente ahora las Naciones Unidas están planteando el 50-50, y entonces las mujeres saharauis estamos en este momento en un 30% y queremos exigir más. En este congreso vamos a exigir más, vamos a exigir que las cuotas cada vez sean más amplias y exigir también otros derechos sociales que son imprescindibles para ir allanando ya el camino a una igualdad real y efectiva.
Cuando estáis conjuntamente, como ya ahora que ya estáis hombres y mujeres, ¿tenéis problema por ser mujer?
La sociedad saharaui, sinceramente, es una sociedad abierta, igualitaria, la sociedad saharaui genuina. Lo que pasa es que 43 años de exilio, 43 años de separación de familias, 43 años de diáspora y 43 años de juventud sin esperanzas, juventud que ha estado también en otros países, realmente han forjado su personalidad estudiando en otras culturas. Todo esto es una mezcla, es un mestizaje de la cultura saharaui que tiene su parte positiva y sus partes negativas. Ahora mismo el debate es ese. Tenemos que conservar las tradiciones y las costumbres y las normas de la sociedad genuina saharaui, porque es la más respetuosa con los derechos de la mujer. Pero como otras culturas también tienen su influencia, pues hay jóvenes que lo entienden de otra manera. Por eso las jóvenes saharauis tienen también que luchar por la parte cultural, porque la parte cultural es respetuosa y es tolerante y es igualitaria. Y eso nos gustaría que se conservara, porque realmente apoya nuestro feminismo y apoya la igualdad y apoya el respeto, no solamente de los derechos humanos, sino también el respeto de los ciudadanos y la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto entre mayores y jóvenes, que es lo que realmente ha atraído a toda la gente que no nos conocía, porque realmente la cultura y la sociedad saharaui es así. No podemos permitir que costumbres e influencias negativas puedan mermar la esencia de la identidad saharaui.
Y ya por último, porque sabemos que están esperándote, ha habido una gran asistencia internacional. ¿Vosotros qué pedís a la solidaridad internacional?
La presencia de la comunidad internacional a través de las delegaciones oficiales, de las asociaciones de amigos del pueblo saharaui, de periodistas, de los cooperantes, de personas a título individual que quieren conocer esta experiencia, es enriquecedor para nosotros, por una parte, porque comparte nuestras vivencias, pero sobre todo por la solidaridad, porque todo el que llega aquí seguro que sale solidario, se convierte en solidario, se convierte en defensor de una lucha justa, que es la lucha del pueblo saharaui, de sus mujeres y de sus niños.
De eso puedes estar segura. Nosotros también vamos a ser embajadoras allí en el País Valenciano. Te agradecemos muchísimo, porque sabemos que te ha costado un poquito, porque todos buscándote.
Muchas gracias a todas.
Adietu Et Bodhar, representante de Relaciones Internacionales de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Al escuchar a esta mujer se observa su fuerza y compromiso. Al visitar los campamentos se puede observar la fuerza de las mujeres saharauis y su gran hospitalidad que hemos podido constatar al convivir con ellas en sus casas, que nos abrieron las puertas y ofreciéndonos todo lo que tenían. El Congreso reafirma la lucha de las mujeres contra el patriarcado y el empoderamiento de la mujer, y esto transmite esperanza. La mujer se ha constituido en revolución dentro de la revolución. Su lucha y valentía para lograr su independencia y libertad. Este congreso coincidió con el 43 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, que se proclamó como reflejo de las aspiraciones del pueblo saharaui a la libertad y su rechazo al colonialismo español. En estos momentos está reconocida por más de 80 países. En estos 43 años ningún país ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Esta República Árabe Saharaui Democrática es producto de una resistencia de 43 años de un pueblo que lo único que ansía es vivir dignamente y en paz en un Sahara libre.
عايش فيني ونسير عمالي.
En la agenda de los próximos días, el viernes 8 de marzo, manifestación conmemorando el Día de la Mujer a las 7 de la tarde desde el parterre. Y para ir preparando toda la semana, mañana sábado, feria feminista en la plaza de Guillem Agulló de los Jardines de Viveros, entrada por la avenida de Blasco Ibáñez, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y toda la semana, actividades, lo que llamaríamos 8 días de revolta para preparar ese 8 de marzo.
Hem arribat al final del programa i vos esperem fins 15 dies en nuestro Nord és el Sur.
Bona vesprada.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida y queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso.
El pasado 24 de febrero se celebró en Radio City, Valencia, un concierto solidario por una causa animalista, promovido por la asociación Helping ONG. Intervinieron en el acto musical Masa Bucanet, Eva Álvarez y Rafa Ross. Nuestro reportero Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, realizó varias entrevistas en este evento para el espacio Opinión Ciudadana.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana. Estamos en Radio City, donde se celebra un festival bajo el nombre Por una Causa, que es a beneficio de una organización no gubernamental, Helping ONG, que se ocupa de cuidar a los animales. Estamos con Susana Milla, que es voluntaria de la asociación y que nos va a explicar primero qué es esta asociación.
Es una asociación que se generó para rescatar animales de perrera y salvar a muchos del sacrificio. Se hace residencias para protectoras, por lo tanto se saca un cierto beneficio que permite la alimentación de todos ellos. Actualmente en el refugio hay unos 50 perros y es complicado llevarlo adelante por el número, porque siempre hay algún problema con alguno de ellos, y ahí es cuando tenemos que empezar a hacer eventos y buscar fondos, porque con distintos temas que hemos hecho, como loterías, ahora el concierto, porque tenemos casos graves habitualmente, pero en especial ahora tenemos un caso muy grave.
En concreto, ¿a beneficio de qué o para qué es el acto que se celebra hoy?
El beneficio es para todo el refugio, para todo el tema de esterilizaciones, gastos veterinarios en general. Pero una gran parte irá destinada a una perra de refugio recién sacada de perrera que se llama Telma, que necesita intervención, una intervención de elevado coste.
¿Qué otras actividades realizáis dentro de la asociación?
Normalmente no pide ayuda de ningún tipo. Para mantenerse, ella sola puede, con las dos personas que la gestionan y que llevan la presidencia y cargos, como son Andrea y Pablo, y son los que llevan adelante la asociación y no piden fondos. Lo que hacen es sacar de perrera, rescatar cedidos, abandonados. Cuando ven casos graves, no pueden mirar para otro lado.
¿Para este acto con qué ayuda habéis contado?
Económica ninguna, pero fundamentalmente, mire, Radio City, como siempre muy solidaria, nos ha ayudado muchísimo. No es ni precio para el local. Tenemos servicio con ellos, luego los cantantes, Eva Álvarez, Masha Bucanies, Raúl Diego, monologuista, así como Chema también, van a ayudarnos altruistamente. La ayuda ha sido personal y del esfuerzo de cada uno, económica ninguna. Es lo que buscamos ahora.
Radio City pone local. Luego también hay otros cantantes que has mencionado que son los que van a intervenir. ¿Su solidaridad es concreta o en general para la asociación? ¿Y qué problema va a servir la recaudación de hoy?
La solidaridad de ellos es en favor nuestro y sobre todo por esta perra, por Telma, que es la que ha movido un poco esta aportación de ellos. La perra salió de la perrera con no solo displasia en ambas caderas, con la pérdida muscular, sino que tiene un desplazamiento de ambas caderas. Está pendiente de sacrificio. Si no se opera, los dolores serán muy grandes y habrá que sacrificar. Mientras pueda aguantar, pues ahí está. La perra es muy joven y por eso nos hemos metido en todo esto, porque estamos hablando de un animal de 8 meses ahora. Y es una operación muy compleja y gracias a unas prótesis experimentales conseguidas a través de la clínica Arturo Calzada de Puzol, es como hemos podido intentar hacer frente. Ya veremos si lo conseguimos. Está difícil todavía, está lejos, aún nos falta mucho.
Susana, muchas gracias y esperamos que podáis llevar a término la curación de Telma. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes, Lucas, hasta luego.
Susana Milla, voluntaria de la asociación. Vamos a hablar con Eva, que ha sido una de las asistentes al acto. ¿Qué opinas de la situación de los animales en este país?
Pues me parece que es un país que hay gente que está muy inclinada por esa causa, pero todavía somos un mínimo de personas y debería haber gente más solidaria como este tipo de personas que hemos estado esta noche pasando un maravilloso momento.
¿Tienes algún animal?
Pues en estos momentos de mi vida no, pero en mi futuro sí que lo tendré. No obstante, desde hace un año no tengo. Mi vida siempre ha estado rodeada con animalitos. Y el cariño que te dan de forma incondicional es de agradecer. Y a ellos se les merece devolvérselo con el mismo cariño.
¿En la sociedad en la que vivimos es fácil tener un animal?
Fácil, fácil no es, porque yo me pongo en mi situación. Sí que es verdad que estás todo el día trabajando, tienes muy poco tiempo para poderle dedicar a ellos, pero no obstante, siempre estarán mejor con una persona que en refugios, como hemos podido ver.
Muchas gracias, Eva.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estamos con Juanjo, otro de los asistentes al acto. ¿Qué importancia tiene este tipo de actos en la sociedad actual?
Pues es un evento que se hace para apoyar a la gente que está con una misión de recoger los perros abandonados y de una forma de cuidarlos y de intentar buscar nuevos dueños y hacer un poquito la vida de los animales como las personas más feliz. El que tiene un perro se da cuenta, yo en mi caso, que tienes un compañero que es fiel, que los problemas no tienen, que viven con lo que tienen y siempre están contentos. Y hay veces que esto hay que apoyarlo en las mismas personas.
¿La sociedad te facilita tener un perro?
En mi caso, la sociedad sí que te lo facilita. El tema es que lo tengas tiempo para poderlo tener y poderlo pasear. Sí que es fácil y es un compañero para toda la vida.
¿No tienes problemas cuando tienes que viajar, cuando vas a restaurantes?
Pues la verdad es que me gustan las terrazas, me gusta el sol, entonces me gusta el deporte, me lo llevo en la montaña con este grupo tan majo a hacer senderismo y nos llevamos siempre los perros detrás, son unos más de la familia. Lo único que sí que ensucian bastante los coches y llevo broncas, pelos por todas partes, pero esto entra dentro de la vida también.
Muchas gracias, Juanjo, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a hablar ahora con Valle, que también ha asistido al acto. Buenas tardes, Valle.
Buenas tardes.
¿Tú también tienes mascotas?
Sí, por supuesto. Tengo una perrita que se llama Sandy y es la alegría de la familia.
Parece ser que todas las personas que tenéis perro estáis contentos con este animal, pero ¿os cuesta mucho trabajo mantenerlo, no ya solamente por los cuidados que le dais vosotros, sino en el ambiente que os rodea? ¿Tenéis problemas con vecinos o cosas así?
Mantenerlo a nosotros no nos cuesta nada porque la verdad es que es una más de la familia, la queremos un montón, no especialmente, simplemente que es un animalito que tiene unas necesidades que hay que atender. Los demás, pues hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. Nosotros partimos siempre desde el respeto. Quiere decir que si tu animal hace caca en la calle, sabes que tienes que recogerlo. Pero como una persona que lleva a un niño pequeño, también sabe que si tira un chicle o si tira un vaso de agua o tira una botella de agua, también debe de recogerlo.
Lo que me has dicho es muy interesante, pero hay personas que no lo haces. ¿Qué piensas de esta gente?
Pues que si no lo hacen, son personas incívicas y que deberían mirarse a sí mismo y decir, lo que no quiero para los demás, tampoco lo quiero para mí.
Entonces, ¿quién es el guarro, el perro o el dueño?
El dueño, por supuesto. Es una necesidad fisiológica. Debe de hacer pis y debe hacer caca. El dueño debe de ocuparse de que esa pis y esa caca esté en el sitio oportuno y que no esté al alcance de los demás y que puedan pisarlo.
Y para esos perros que no tienen dueño, ¿tú crees que este tipo de actos como el que hemos estado ahí es importante? ¿Crees que aportará algo?
Totalmente. La gente que se dedica a esto lo hace altruistamente y todo mi interés, mi admiración intensa, porque que es gente que dedica su tiempo y pierde su tiempo en cosas tan bonitas como que los animales se encuentren bien.
Muchas gracias, Valle. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.
Estamos ahora con Masha. Masha no es solamente un asistente al acto, sino que ha sido una de las personas que ha aportado su arte a la actuación para que esta sociedad tenga un poquito de ayuda. Masha es un caso muy particular porque es rusa. No sé cuál es tu apellido, soy incapaz de pronunciarlo. ¿No lo puedes decir?
Mi apellido es Bujañets.
¿Qué te ha impulsado a actuar aquí esta tarde?
Porque yo tengo mascotas adoptadas. Tenía una perra adoptada durante 12 años y crecí con ella. La encontré en la calle de cachorro. Era la mejor perra del mundo y vivió conmigo 12 años. Era mi mejor amiga. Se murió hace 10 años ya y todavía le estoy echando mucho de menos. También tengo un gato, también adoptado. Es un gato negro, se llama Batman. Y es mi mejor amigo. Es un gato muy listo y le adoro. También he tenido 4 gatitos que también encontré en la calle. Encontré para ellos casas nuevas. Ahora están viviendo con mis amigos en Moscú, pero también son mis niños adoptados.
¿Crees que es importante, porque has hablado de que has conseguido que algunos gatos sean adoptados, que la gente adopte animales?
Es súper importante. Si tu corazón lo quiere, tienes que hacerlo. Mi corazón lo quiere. Yo no puedo pasar por un gatito en la calle, sucio, con parásitos, y no darle comida y no limpiarlo. Yo no puedo. Si lo veo, lo cojo a la casa.
Muchas gracias, Masha. Ha sido un placer. Y dobre viecha.
Спасибо. Добрый вечер.
Estamos ahora con José María, que también ha asistido a este acto de apoyo a la asociación Helping. ¿Tú qué opinas de la situación de los animales
en España? ¿Cómo se los trata?
Muy mal. Y sobre todo me gustaría hacer un comentario respecto a los perros de caza en los pueblos. Muy triste lo que pasa con ellos una vez se hacen viejos o simplemente pierden o merman sus facultades respecto a esa utilidad de la que obviamente estoy en contra. Son brutalmente tratados, cuando no directamente asesinados. Y eso quería remarcarlo. Hace falta mucha más educación, mucha más concienciación sobre el cuidado de estos animales en los pueblos, sobre todo en los pueblos, y repito, porque es donde menos asertividad hacia ellos existe. Y creo que eso se combate con educación.
Has hablado de los cazadores y has hablado de educación. ¿Crees que sería necesario fomentar la educación entre este colectivo para que cuiden mejor a sus animales, sobre todo cuando no son necesarios para ellos?
Por supuesto que sí. Además, sería imprescindible, como otras muchas cosas en la vida. Y lo que hay que concienciar también es que un perro, sea de caza o no, una vez está en el vínculo nuestro, forma parte de la familia y son un miembro más de la familia y se merecen todo el respeto y el cuidado hasta el final de sus días de forma natural, no violenta.
Muchas gracias, José María. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Lucas. Buenas tardes.
Hemos estado en Radio City, donde se ha celebrado un acto de apoyo a la organización Helping ONG, de ayuda a los animales, sobre todo los perros abandonados, y hemos estado hablando con Susana Milla, voluntaria de la asociación Helping ONG, y varios asistentes al acto. Espero que este reportaje sea de vuestro interés. Buenas noches, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana.
Juicio se entiende el acto mental por el que el entendimiento afirma o niega que algo posea tal o cual propiedad. Leonardo da Vinci sostenía que nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. Por su parte, Miguel de Unamuno afirmaba que obra de modo que merezcas a tu propio juicio y a juicio de los demás la eternidad, que te hagas insustituible, que no merezcas morir. René Descartes consideraba que la razón o el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales. Miguel Delibes pensaba que el artista no sabe quién le empuja, cuál es su referencia, por qué se escribe o por qué se pinta, por qué razón dejaría de hacerlo. En mi caso estaba bastante claro, yo escribía para ella, y cuando faltó su juicio me faltó la referencia. Dejé de hacerlo, dejé de escribir, y esta situación duró años. En este tiempo pensé a veces que todo se había terminado. Gonzalo Torrente Ballester sostenía que amar es ya un juicio. Por último, Friedrich Nietzsche afirmaba que quien piensa con alguna profundidad sabrá que su juicio tendrá siempre faltas, que trate y juzga como quiere. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna hemos seleccionado la narración titulada El buscador de la verdad, que es interpretada por Sofía Tebar, estudiante de educación secundaria, como narradora.
En un país remoto, hace ya muchos años, un hombre muy ansioso, cansado de buscar la verdad por distintos medios, decidió pedir la guía de un maestro que había alcanzado la iluminación. Solicitó seguirlo a todos los lados para observarlo y poder adquirir de su conducta el poder del conocimiento. El maestro le dijo que difícilmente le bastaría observar y que sería muy raro que pudiera contar con la suficiente paciencia para no hacer ninguna pregunta ni emitir ningún juicio previo sobre lo que tuviera oportunidad de ver. Sin embargo, accedió a su pedido después de que el hombre prometió mantenerse en silencio sin cuestionar ni criticar nada. El maestro y su discípulo partieron en una barca para atravesar un caudaloso río y poder continuar el viaje en la otra orilla. Una vez cruzado el río y antes de abandonar el barco, el sabio hizo una perforación en el piso hasta lograr hundirlo. Al ver esto, su acompañante no pudo evitar señalarle a su maestro que había destruido sin alguna razón la embarcación que tan gentilmente le habían ofrecido. Este le contestó que sabía que no podría contenerse para juzgar su conducta a la luz de sus propios prejuicios, sin conocer los motivos ni los propósitos que él tenía. De modo que su alumno se disculpó y volvió a prometerle que en adelante cerraría la boca. Finalmente llegaron a un palacio, donde el rey los colmó de honores y donde fueron invitados a participar de una cacería para acompañar al hijo del poderoso monarca. En un momento en el que el sabio se encontró a solas con el príncipe, se abalanzó contra él y le rompió un tobillo, huyendo posteriormente con su discípulo hacia la frontera para ponerse ambos a salvo. Su alumno no pudo contenerse y reprochó al sabio su conducta hacia quienes lo habían colmado de atenciones. Este, sin perturbarse, le dijo que estaba llevando a cabo su trabajo y que él, en cambio, sin saber nada, se empeñaba en seguir juzgándolo sin aprovechar la experiencia para aprender. Volvió a pedir perdón al discípulo y ambos continuaron el viaje. Al poco tiempo llegaron a una ciudad en la que no consiguieron que nadie los ayudara ni les diera ni siquiera un trozo de pan y donde la muchedumbre le lanzó los perros para que se fueran. Una vez que se encontraron a salvo del inesperado ataque y habiendo llegado a las afueras de la ciudad, vieron a la vera del camino una pared derruida. Entonces, sorpresivamente, el maestro le pidió a su acompañante que lo ayudara a repararla. Una vez completamente restaurada, el alumno no pudo contenerse y comenzó con su repertorio de juicios, extrañado como siempre de la conducta del sabio, que se empeñaba en devolver bien por mal y mal por bien. Viendo que su discípulo era incapaz de no proferir juicios y de no hacer preguntas, el maestro decidió despedirlo, pero antes intentó explicarle su conducta. El barco que había hundido no pudo ser utilizado por el tirano de esa comarca para invadir el territorio de sus vecinos, como era su intención. El joven a quien le torció el tobillo no era el hijo del rey, sino un usurpador que había tomado su lugar con la intención de apoderarse del reino. Y el muro restaurado ocultaba un tesoro que les legó el padre a dos huérfanos que vivían en esa inhóspita ciudad, de donde fueron expulsados, quienes ahora tendrían la oportunidad de tomar el poder, reformar la ciudad y expulsar al perverso rey. El joven principiante comprendió la lección y se retiró avergonzado, dándose cuenta que aún no estaba preparado para estar dispuesto a elevarse y a estar en condiciones de conocer la verdad.
Obradores compartidos son iniciativas actuales en el ámbito rural que tienen su referente en un pasado inmediato y que dinamizan este medio fijando población y creando autoempleo. Otras luces lo vamos a dedicar a conocer el proyecto de obradores compartidos y para tal motivo nos acompaña Marta Feliu, dinamizadora agroecológica y activista de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciano. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar sobre la plataforma. ¿Qué es esta plataforma?
Es una entidad que aglutina diferentes colectivos, todos relacionados con el tema de la agroecología, de la soberanía alimentaria, gente que viene desde productores, elaboradores, agricultores, técnicos y ONGs que están trabajando por estos temas.
¿Y qué objetivo tiene la plataforma?
Sobre todo, ¿no?, el tema de la divulgación, pero también el ir haciendo frente a todas las posibilidades que hay de cambiar cosas, de ir cambiando el sistema alimentario, muchas cosas diferentes entre las que hay el tema de obradores compartidos o pequeña elaboración. porque también se ha trabajado aquí en el País Valenciano con el tema de nuevas normativas. El gobierno ha querido empezar a trabajar el tema de la agricultura desde el mundo rural. Ahí he estado modificando cosas, pidiendo cosas, y esa es la lucha.
Has hablado de que la plataforma se compone de diversas organizaciones. ¿Nos puedes comentar algunas?
Pues está la gente del SPG de Collaures, está el CERAI, Justicia Alimentaria, COAC, la Coordinadora de Grupos de Consumo.
¿Y los proyectos actuales que desarrolla la plataforma, podríamos destacar los más significativos?
Se hace todos los años una trovada por la tierra, también que hay un proyecto recogiendo la información de todos los pequeños proyectos incipientes en el País Valenciano para darles visualización, para que se vean. Pues se han hecho vídeos, se han editado carteles para que la gente conozca pues esos rinconcitos donde hay una elaboradora haciendo tal cosa, hay un proyecto de pan. Todo ese tema es una parte de un proyecto muy interesante que está haciendo la plataforma. Y uno de los importantes, me imagino, que es el de obradores compartidos ahora mismo.
La plataforma se denomina Soberanía Alimentaria, ¿eso qué es?
Segurísimo, hay una definición exacta, escrita. Sería: la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir cómo se alimentan, de dónde vienen sus alimentos, cómo están producidos, quién los produce. Y ahora mismo es algo que el sistema alimentario está muy lejos de la soberanía alimentaria. Es un sistema industrial que no sabemos de dónde vienen los alimentos, que la gente que está produciéndolos no vive dignamente de su trabajo.
Que este sistema alimentario industrial actual tiene su fundamento en el capitalismo, ¿no?
Así es, sí. Igual edad que esté hablando de cualquier mercancía como que está hablando de alimentos. Y lo mismo que puedes decir del sistema capitalista produciendo tornillos en la otra punta del mundo, está produciendo alimentos que no son alimentos, que no está pensando en una mentalidad de alimentos, sino de productos y mercancías que se mueven. Y no se cuenta con el agricultor, con las personas, con los campesinos que están detrás de eso para nada, ni con quien estamos alimentándonos o intentando alimentarnos.
Una de las características de ese sistema industrial actual basado en el capitalismo es el individualismo, lo contrario a los obradores compartidos.
Ahí está. El obrador compartido solo es a lo mejor un nombre que le hemos lanzado ahora para hacer visible una cosa concreta. Primera, que existimos las pequeñas elaboradoras, porque en el mundo rural no existe la especialización como en el sistema capitalista o el sistema industrial. Entonces, como que los trabajos son diversos y hay que ir haciendo uno detrás de otro, van sucediéndose los trabajos. Y uno de ellos puede ser perfectamente el hacer unas pocas mermeladas o unas cuantas mermeladas con la fruta que tengo en verano. Y de repente no somos una empresa de hacer mermeladas, no estamos montando una industria de mermeladas, sino simplemente queremos hacer unas mermeladas para poder sacar al mercado. Y eso es lo que se ha llamado pequeña elaboración. La pequeña elaboración existe y tiene derecho a tener un registro sanitario, y la ley europea, que es la que ampara todo el tema de las elaboraciones, los transformados agroalimentarios, habla de esa flexibilidad para esas pequeñas empresas que son artesanas, lo habla, pero después también da opción a que los estados y los gobiernos autonómicos hagan la normativa especial para esa parte.
Ya hemos definido lo que es un obrador compartido, que en definitiva es transformar los productos primarios de forma colectiva. Pero la producción es, como tú lo comentas, variada, agrícola y ganadera, ¿no?
También, sí. El queso, la leche, también la carne, todo eso entra dentro. Lo que te decía, como que el campo es diverso, no le puedes poner cuota por ningún lado.
Entonces, uno de los objetivos de estos obradores compartidos, imagino que, como hemos comentado en la presentación, será el autoempleo.
Sí, exacto. El autoempleo, que en algunas ocasiones ya existe, porque es dentro de un proyecto agroecológico, ese trabajo ya existe, pero la posibilidad de que pueda tener una viabilidad económica en el poder venderlo en los mercados públicamente, que deje de ser un producto elaborado que se vende solo en los círculos cercanos, o se intercambia, o llega hasta el grupo de consumo, pero no va más para allá. Entonces, que pueda estar en la tienda del pueblo, que pueda salir al mercado a venderlo en otros pueblos.
Con todo esto se recupera la economía local y, como también comentábamos en la presentación, fija población en zonas despobladas, quizás.
Sí, claro, todas esas cosas es lo que se intentan con todo esto. si existe un espacio donde puedes hacer tus transformados, vas a pensar que vas a poder generar economía y vivir en ese espacio. Si no, acaba muchos pueblos siendo un espacio donde se va a dormir, pero se va a trabajar fuera. Y sin embargo, el campo puede estar abandonado porque nadie está imaginando qué hacer con eso.
Me imagino, Marta, que algún escuchante quizás mayor se preguntará, pero todo esto me suena a mí como algo ya antiguo, porque antes, por ejemplo, se reunían las familias o las mujeres, en ese caso, por Navidad para fabricar pastas o las almazaras o la matanza de cerdo. O sea, que no es algo realmente novedoso, ¿no?
Exacto, así es. Es así, y a lo mejor cuando en una economía más de autoabastecimiento sería todas esas cosas que has dicho. Ahora, cuando empieza el tema de la seguridad alimentaria para poder salir al mercado, estoy segura que se han cortado muchas alas a las ideas de la gente de colaborar, de hacer cosas juntos, de hacer pequeñas elaboraciones. Y eso hay que recuperarlo de alguna forma y dignificar ese trabajo. Si hay gente mayor escuchando que piensa, esto se ha hecho siempre, pues hay que continuar haciéndolo porque era un acierto el colaborar entre todas y el tener espacios comunes. Y en el tema de la matanza del cerdo, yo recuerdo estar en una masía por la zona de Alcoy. Ninguna masía había todas las herramientas para la matanza del cerdo. Estaban en diferentes masías y lo que hacía la gente es ir a ayudar a matar el cerdo con las herramientas que tenía. Y con la de todos sí había suficiente, entonces iba recorriendo las diferentes masías para hacer ese trabajo entre todas, ¿no?
¿Tenían ahí, digamos, una recompensa por esa ayuda mutua?
Pues la tenían, porque la forma de organizarse también estaba muy interesante, porque la matanza del cerdo, hay una parte del cerdo fresco que hay que comer pronto, ¿no? Que no hay forma de inventarse cómo conservarla, y esa se repartía entre todos, porque cuando iban a la otra caza volvía a repartirse, entonces todo ese tiempo ibas a tener carne fresca y la que se podía conservar pues se la guardaba el dueño del cerdo, ¿no? La recompensa es eso, que un montón de gente te iba a ayudar a tu casa.
Entonces, Marta, si tuviéramos que decir características de estos obradores compartidos, podría ser, como tú has comentado anteriormente, aprovechar esas pequeñas producciones y excedentes, una gestión colectiva, elaborar un producto de calidad y diferenciado, el trabajo bien hecho y en definitiva también vínculos con otros proyectos.
Exacto, todo eso, tú lo has dicho. La idea de los obradores compartidos es simplemente la posibilidad de tener ese espacio que puede ser público, podemos hacerlo entre todas, puede ser de la administración, y una vez tengamos ese espacio, que es un pequeño espacio, una pequeña cocina, más grande, más pequeña, según las posibilidades que tengamos, y a partir de ahí las personas tenemos que llenarlo de vida, que sería, queremos trabajar juntas, queremos tener horarios diferentes, queremos que nuestras elaboraciones tengan una misma marca. Eso nadie va a decirnos. Yo creo que eso tiene que nacer de la misma gente, no tiene sentido que alguien desde fuera. Y el trabajo que hemos hecho con todo el buscar dónde está dentro de la normativa la posibilidad de hacer obradores compartidos, lo que hemos propuesto es una cosa abierta, porque se puede hacer todo. No pensar que es imposible, sino hablemos, digamos qué es lo que queremos y desde los límites que la administración nos va a marcar, sobre todo por el tema de seguridad alimentaria, podemos lanzar lo que se nos ocurra. Un obrador compartido no es un espacio que nos diga cómo hacer las cosas. Las tenemos que hacer cada una. Yo hablo en primera persona porque ya me imagino que yo soy cocinera y hago elaborados en un grupo de gente, hablando con las productoras, y si alguien me va a decir, es que un obrador compartido solamente puede ser así, pues qué poca imaginación. Mejor que sea un espacio abierto y que lo que se crea el espacio para crearlo bien, ¿no?
Porque otra característica es el trabajo en red, con proveedores, consumidores, mercados, comercio, ¿no?
Sí. Ahí está el tema de la viabilidad social y económica. Que me preguntabas antes sobre soberanía alimentaria. La propuesta que hacemos desde la pequeña elaboración es los canales cortos de comercialización, que es, yo conozco al proveedor, al campesino, a la persona que está produciendo. Hasta muchas personas transformadoras, elaboradoras, son la misma que producen. Y también conozco hacia dónde van los productos, conozco los mercados o la tienda donde se deja, hay poco intermediario porque así pues se dignifica el trabajo. La persona que va a consumir está pagando un precio justo que le va a llegar a la persona que ha producido, que ha elaborado. No estamos hablando de miles de obradores compartidos en el País Valenciano, por ejemplo, para producir, para que se vaya a la otra punta de Europa, ese no es el caso, ¿no? Estamos hablando de pequeñas elaboraciones que dan la posibilidad de una vida digna, de un trabajo y de una recompensa económica, pero también una recompensa social que sería el que se dignifica la vida de la gente, ¿no? De todo el entramado agroecológico.
Entonces interpreto por lo que dices, Marta, que los impulsores de estos obradores compartidos puede ser desde la administración, cogestión con otras asociaciones, autogestión privada, grupo de personas, ¿no?
Sí, eso es lo que te comentaba de abierto, porque puede ser posible todas. La normativa, si hiciera alguna cosa, también nos podemos plantear por qué y ver cómo se puede salvar eso, pero de entrada sería para imaginarse en el pueblo donde vivas qué es lo que quieres hacer y echarlo para adelante. Si el ayuntamiento tiene una cocina de hace años cerrada, que eso es posible, sucede, y se la pide, se la ofrece, pues adelante, por ahí se puede empezar. Si hay una casa pero no hay una cocina, se puede buscar el dinero de alguna forma o la gente puede echar una mano y hacer la obra. Hay muchas posibilidades.
Vamos a ese marco normativo que comentabas tú anteriormente. Lo fundamental es ese paquete higiénico sanitario que lo reglamenta la Unión Europea. En definitiva, luego cada país adapta esa normativa al territorio correspondiente. Aquí en España, en la Comunidad Valenciana, ¿se ha hecho y se ha hecho bien?
Uy, qué pregunta, ¿eh? No puedo responder que la normativa esté bien. Yo creo que la normativa, tal como está planteada, es que se planteó en vertical totalmente, se planteó desde arriba. Entonces parece que estemos exigiendo, por favor, sean flexibles conmigo. Y no es el caso. El que la normativa Europa hizo en su momento fue regular desde una cosa muy industrial, aunque sabía que existía lo muy artesano. Entonces, si hubieran empezado desde lo muy artesano o a la vez las dos cosas, pero ahora es como que todos son como arreglos. Entonces, yo lo hubiera hecho diferente. Pienso que no sé cómo funciona en otros países como Francia, donde ves que la persona artesana está sacando las cosas de una forma más sencilla, y aquí se nos sigue pidiendo en la normativa que se ha hecho nueva en el País Valenciano. Yo no la veo tan flexible.
¿Te refieres al decreto de proximidad de la Comunidad Valenciana?
Sí, el decreto para el tema de elaborados va acompañado de una guía de buenas prácticas, que esa guía de buenas prácticas tendría que ser donde está la flexibilidad de lo que comentabas, del paquete higiénico-sanitario con flexibilidad para la pequeña elaboración. Y ahí es donde yo personalmente aún no he salido, es un borrador, ya hemos visto cosas. No es que considere que esté mal, simplemente es que está pensado desde la parte de todo es un problema, porque es industrial, claro, si yo hago 1 millón de mermeladas al día, no sé, o 100.000, todo es un problema de seguridad alimentaria, seguro, las temperaturas, los azúcares, todo. Pero si yo hago 10 botes de mermelada, si yo estoy viendo los botes de mermelada que sí que están bien, que cierran bien, que no se abollan cuando pasan 2 días, pues considero que están bien y los puedo sacar al mercado. Eso no lo puede hacer la industria. Entonces, esa normativa habla desde la industria para hacerlo flexible. Yo creo que tendrían que habernos hecho otra normativa diferente.
Define y autoriza a los obradores compartidos.
Los obradores compartidos son posibles. No necesitábamos que estuvieran escritos ahí en esa normativa, porque en realidad eso significaría que aquí en el País Valenciano los podemos hacer y fuera no. No, es un espacio que tiene su registro sanitario como espacio y que vamos a utilizarlo más de una persona. Entonces eso puede existir en todo el territorio sin ningún problema. Que vas a chocar un poco con tu gobierno autonómico, pues habrá que plantearle qué es lo que vais a hacer. Pues a lo mejor decirle, si me das un registro sanitario para trabajar la mermelada, yo a la hora que la mermelada no está voy a hacer pan y no va a tener ningún problema, solo que lo van a tener que trabajar la gente de la administración. Sería un poco como un intercambio. ¿Qué problema ve esa administración? Pues que no me parece bien que se trabaje la harina con la mermelada. Vale, pues lo limpiamos todo y trabajamos al día siguiente. Se da soluciones a los problemas. Entonces yo creo que esta normativa autonómica que se ha hecho en el País Valenciano está muy bien. Algunas cosas habrá aportado nuevas, pero en realidad lo que tenemos que hacer es seguir trabajando nosotras y que la administración pues vaya viendo qué es lo que quiere hacer.
Luego está el ámbito urbanístico con la licencia de actividad.
La transformación alimentaria se considera una industria, entra dentro de lo que cabe como industria. Entonces, si tú quieres tener un pequeño obrador en alguna zona que es del pueblo, zona rural, zona rústica no te van a dejar porque se considere industria. Eso es lo que es absurdo, cuando en realidad tú no estás montando una industria, solo una pequeña elaboración. Entonces, ves, la normativa ahí sí que dice, se puede en la finca, pero no es que esta normativa lo dice, ya lo decía Europa, ahora había que decirlo aquí también. Tú tienes una finca, puedes en tu finca que es rústica tener una pequeña casa, o en tu misma casa, en un apartado, hacer pequeños elaborados y tener un registro sanitario. Ahí sí que se ha salvado una cosa importante para mucha gente que son productores en el campo y que no veían la posibilidad de cosechar e irse hasta un polígono, hasta una ciudad, a tener un obrador para hacer los transformados. Es más lógico que lo tengan en su finca.
Siguiendo, Marta, con las dificultades, algunas personas que han pensado en esta alternativa consideran que en Internet hay poca información y además la información está dispersa. ¿Es así?
Sí, está dispersa. Desde la Plataforma por la Soberanía Alimentaria se hizo el 1 de diciembre del 2017 una jornada, recogimos un montón de información y hemos hecho un manual. La gente está contenta con lo que está recibiendo. Un manual, pero sirve para tener más información más concreta, y eso también está en la página web de la plataforma, se puede descargar. Fuera de este manual, que es lo primero que yo he visto por escrito que hable de obradores compartidos, la información está muy dispersa, es verdad. La administración, con el tema de la seguridad alimentaria, de los obradores, de los registros, no tiene una información unificada que deje claro que la pequeña elaboración es posible, que los obradores compartidos son posibles. Cada vez tienes que trabajártelo tú y hablarlo con la inspección o el área de salud que te toca, porque si estamos hablando de alguien que está en Cáceres, pues le puede pasar igual que alguien que está aquí en Alicante, que en la realidad concreta suya de su pueblo tenga que ir al área de salud que le toca y la persona que esté enfrente no sepa, no haya escuchado nunca de la flexibilidad en la pequeña elaboración. Entonces es algo como que tenemos que aprender nosotros para poder explicar, de decirles, sí, es posible, esto está sucediendo y yo lo voy a hacer así.
La inversión necesaria para iniciar esta actividad es significativa. ¿Puede ser un obstáculo?
Podría ser una dificultad si estás pensando en una cosa como empezar todo de nuevo, pues una casa o una casa ya hecha, pero hay que hacer la obra, hay que poner mosquiteras, las cosas así básicas que además en el manual puedes encontrar también, ¿no? Es decir, ¿cómo tendría que ser ese espacio? Necesito que tenga la puerta así, algunas cosas concretas. Pero también pueden ser de segunda mano, podemos hacer la obra entre todas, podemos pedir una subvención o podemos pedir ayuda en la búsqueda de esas cosas que necesitamos. Necesitamos un fuego, una cocina industrial o una campana extractora de este tamaño, necesitamos un autoclave. Pues todas esas cosas se consiguen poco a poco. Yo creo que la gente que estamos en la pequeña elaboración ya llevamos ese trabajo adelante. Hemos ido recogiendo toda la información para hacer los elaborados y todos los materiales, el equipamiento que tenemos viene de eso, de gente que te dice que aquí puedes encontrar esto más barato, que esto de segunda mano y se consigue. Un obrador compartido hecho por la administración como vivero, pues conozco algunos en Cataluña y en Huesca, y la verdad es que son inversiones muy fuertes. Es la administración que tiene dinero en este momento para hacer esto y lo hace, pero yo, para no desilusionar a nadie antes de empezar, creo que es importante partir de la realidad que tienes. Yo necesito solo una cocina y un extractor, unos cacharros y poco más para hacer mi trabajo. Entonces no es una gran inversión.
Siguiendo con la falta de información que hemos comentado anteriormente, tú has impartido jornadas formativas itinerantes sobre la creación de obradores. ¿Ya vais por la décima edición?
Hemos hecho cursos sobre pequeña elaboración y ahora vamos a hacer cursos, no sé si llamarles cursos porque es un acompañamiento, porque ya hay grupos de gente en algunos pueblos que está empezando a mover sus propios obradores y necesitan a lo mejor un poco de acompañamiento. Y desde CERAI están lanzando ese tipo de cursos, ¿no?
Y según tu experiencia, Marta, en cuanto a participantes, ¿quién participaba más, las mujeres o los hombres?
Pues creo que la pequeña elaboración, así en general, es más de las mujeres. No marca tanto la diferencia.
¿Y qué preguntas os hacían?
Algunas se parecen a las que tú me haces, como el tema de la inversión. Es muy grande la inversión porque entonces ya me voy, no puedo imaginarme, o algo así. Son preguntas de miedos a la seguridad alimentaria porque no se entiende. Les hemos ayudado a la gente a plantearse las cosas diferente. Tienes que ver cómo haces tú las cosas, si te gustan y crees que tienen seguridad alimentaria. Y entonces todo lo que venga después de que una inspección te diga esto no está bien, vas a entenderlo. No puede ser una cosa tan grave si tú crees que lo estabas haciendo bien. No es como que marca mucho la lógica. Eran más como miedos más que preguntas, o miedos o no entender.
¿Los ayuntamientos, Marta, colaboraban con estas jornadas, con estos cursos?
Sí. En el mundo rural, los pueblos pequeños, los ayuntamientos son así. Si la gente le dice, hay este curso interesante, lo podemos traer. Hemos tenido colaboración de muchos ayuntamientos de ceder salas, de pedir los cursos.
Has comentado antes que Francia es uno de los países que quizá tenga más desarrollado este ámbito del que estamos tratando. Y de hecho, en la web hay ejemplos para que se informen aquellas personas que tienen la intención de crear ese tipo de actividad. Pero aquí en España también hay iniciativas. Tengo aquí anotadas algunas. Por ejemplo, el Mercadillo de Villena en Alicante, en Espai Cuina de Tarragona, el Obrador Municipal de Carcaboso en Cáceres, el Vivero de Empresas Agroalimentarias de Jaca y Viescas, Huesca, que también has hecho tu referencia. ¿Podríamos elegir una de estas iniciativas u otras y las comentamos? Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Alicante, el Mercadillo de Villena puede ser una de ellas. ¿A qué se dedican?
Creo que no está funcionando aún. Es una idea del ayuntamiento. No es un mercadillo, es el mercado municipal. Y quiere hacer un obrador. Ha hecho la parte de la obra de la cocina, una cocina con una inversión fuerte que ha hecho el ayuntamiento. Y su idea es que la gente que está en los puestos y la gente productora de la zona pueda utilizar ese obrador, pero de momento toda esta gestión no se ha hecho.
¿Y aquí en Valencia, en la provincia de Valencia, hay algún obrador compartido?
Hay iniciativas privadas. Lo que hay ahora mismo es mucho movimiento como intentando empezar. Ahora mismo en Otos, Otos es un pueblo de la Baida Albaida y están empezando un obrador. Hay gente que son productores, que tienen verduras, que las venden todas las semanas y que necesitan algunas verduras como presentarlas diferentes o hacer conservas. Y van a ser en momentos del año diferentes, pues necesitan un obrador. Hay una persona que produce mucha fruta y entre ella la uva y necesita hacer zumo para poder esa uva que no vende hacerla un zumo de calidad y venderla. Hay gente que está recuperando semillas de una alubia que aquí utilizamos para la paella y algunas cosas de comidas preparadas. Yo creo que en este mismo obrador están pensando en comidas elaboradas para el colegio, para los mayores que viven en casa, para dejar de utilizar ese tipo de caterings industriales que llevan las comidas preparadas desde hace muchas horas. Y entonces poder cocinar con productos de cercanía y llevarlos a la gente, llevarlos al colegio. Y todo esto con la ayuda de este ayuntamiento de Otos, que ha puesto ya un local, está viendo qué temas de obra básicos o de infraestructura puede hacer. Y hay que ayudarle a la gente, a los productores, a las elaboradoras para el tema del equipamiento y ya están casi en marcha, ¿no? Este es un ejemplo bueno de cómo se mezclan las iniciativas, porque ahí estaban ya las productoras y los productores imaginándose hacer elaborados o haciéndolos ya algunos. Por ejemplo, este amigo que hace lo del zumo de uva, pues estaba haciéndolo en un obrador fuera de la Comunidad Valenciana. Llevaba la uva hasta allí y recogía las botellas para poderlas vender con un registro sanitario, con unas condiciones. No tiene sentido tener que salir lejos para hacer un zumo y volver. Él quiere hacérselo él. De hecho, este año dejó de hacer el zumo, ha vendido toda la uva y dice que el año que viene, cuando tengamos el obrador compartido, hará el zumo allí. Pues es un buen ejemplo porque es una iniciativa que nace desde las mismas personas que lo están necesitando, que hablan con el ayuntamiento del pueblo, que está encantado de poder buscar un espacio, que lo ha encontrado y que ahí están.
Si hablamos, Marta, de la ciudadanía, me imagino que esa venta de proximidad, esos productos de proximidad, la valorará o no.
Nos está costando, porque esa es la oferta que damos, la pequeña elaboración, los pequeños productores, el campesinado, cuando está trabajando y haciendo canales cortos de comercialización. Tienes una cosa que sabes que tiene mucha calidad y que responde a un bienestar social de la gente que está a tu alrededor, pero después la sensación de que las cosas se ponen de moda y ahora está de moda lo ecológico y se vende en los supermercados. Entonces, como que al consumidor final le llega una mezcla de información en la que consumir ecológico es bueno y no sabes ese ecológico si está viniendo de la otra punta del mundo con leyes laborales muy malas para la gente, contaminando por el transporte, y ya te vuelves a perder en que es ecológico pero no sabes qué es lo que te está llegando. Yo creo que es estas cosas de la información. Aún queda mucho trabajo de concienciación y de cercanía con la gente para que sepa lo que estamos haciendo.
Sin embargo, Marta, ¿es cierto que las escuelas ya van visitando las instalaciones?
Las escuelas ya se están moviendo. Hay colegios, sobre todo padres y madres, que están pidiendo a los colegios un cambio de alimentación, el sistema alimentario. Dentro de la plataforma hay dos entidades que están haciendo mucho trabajo en ese tema, que es Justicia Alimentaria y CERAI, que están trabajando con los padres, las madres, los profesores, con los niños, porque hay que cambiar el sistema alimentario. Y cuando imaginamos en el mundo rural los colegios comarcales, que llegan niños de todos los pueblecillos de alrededor, que están comiendo, pues pueden ser niños perfectamente que comen muy bien en su casa de la huerta que tienen sus padres y luego en el colegio están comiendo muy mal, porque se come mucha proteína animal, se come cosas muy procesadas, con mucho azúcar, cuando la comida de cercanía que se le podía hacer desde un obrador compartido podría ser el queso con la leche de las cabritas de cerca, con la carne, si es posible, de cercanía, con verduras, con mucha legumbre, que es más saludable.
Seguramente habrá algún escuchante que le habremos motivado para pensar quizás en la iniciativa de crear o compartir ese tipo de obradores. ¿Cómo puede contactar con vosotros para recibir información y, en todo caso, para aclarar alguna duda que tenga?
Yo creo que con estas cosas de las web, con la web puede ver el manual. Y después, yo creo que allí mismo también, si necesita alguna pregunta o aclarar alguna cosa, está también el correo, que contestaríamos seguro lo antes posible. Pero también, después de leerse el manual o de imaginarse, yo creo que es lanzarse a hacerlo, porque las dudas van a salir cuando empieces. Una cosa buena que tenemos las pequeñas elaboradoras es que creamos redes enseguida. Si soy cocinera, conozco a las cocineras de muchos kilómetros de distancia alrededor, que viven también en el mundo rural, porque hacemos cosas juntas o compramos alguna cosa o nos hemos visto en algún lugar. El que está imaginándose un obrador compartido también está sabiendo quién hay en su entorno que está necesitándolo, y va a ser más importante hablar con esa persona si tienen las mismas necesidades, si pueden hacer frente a esto juntas. Es más importante que todo lo demás, que es muy importante, toda la información, o si le pudiéramos ayudar, pero eso va a venir, la ayuda y la información va a llegar, pero es más importante crearlo conociendo las necesidades y las posibilidades que se tienen.
Marta Feliu, dinamizadora agroecológica y activista de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciano, gracias por tu participación en La Luna Salía Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros.
Finalizaremos esta edición de La Luna Salía Tiempo Radio con despedida en verso. Nació en Orense en 1955. Es profesora de Geografía e Historia en la educación secundaria. Ingresó en la Real Academia Gallega en 2017. Ha recibido varios galardones, entre los que está el Premio de la Crítica de Poesía Gallega 2008 por su obra Hordas de Escritura. Buenas noches, Chus Pato.
Buenas noches.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Es recordar un poco la infancia. Yo el primer poema que escribí lo escribí en una clase de geografía, mientras la profesora recitaba las comarcas de no sé qué lugar del Estado español. Pues yo me aburría muchísimo y miré por la ventana, por el balcón, y apareció un poema. O sea, no es que yo buscara escribir poesía, sino que es algo que sucedió. y pues me resultó bastante curioso encontrarme con un texto escrito, y fue así como escribí por primera vez un poema.
Has publicado una frase que me genera dudas: quisiera con mis versos comunicar lengua. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos interpretar?
Cada uno que lo interprete como le tenga bien. Yo lo interpreto pensando que de alguna manera lo que sea la poesía es algo que nadie sabe, pero se puede decir de muchas maneras, y a mí me gusta pensar que la poesía es la celebración del hecho de que la especie a la que pertenecemos fue capaz de construir el lenguaje articulado, pues de la misma manera que los pájaros cantan o los elefantes hacen lo que hagan los elefantes, pues nosotros hablamos. Y entonces a mí me parece que la poesía es precisamente un tipo de lenguaje o un uso del lenguaje que celebra y que pone de manifiesto y que pone en primer plano el hecho de que nosotros hablamos.
¿Debería tener alguna actitud especial el escuchante o el lector de poesía o no?
Pues no lo sé, te diría que hay como dos cosas. A mí me parece que los niños y los adolescentes, soy profesora y pienso en estas cosas, tienen derecho a tener una formación poética, porque de alguna manera la vida también tiene una estructura poética y una de las fórmulas de la vida es la poesía. Esto en la enseñanza que tenemos pues no se hace, y creo que es un derecho que tienen los niños y los adolescentes, estoy pensando en la educación secundaria. A mí me parece que la poesía, como cualquier arte, hay que de alguna manera acercarse a ella teniendo unos conocimientos también, porque es un código milenario y los poetas cuando escriben se hacen cargo de ese código milenario. Te puede llegar la poesía sin ningún tipo de información, igual que te pones delante de un cuadro y te puede llegar, pero si sabes algo de poesía y si sabes algo de pintura, el cuadro te llega más. Todos sabemos leer, afortunadamente, pero a lo mejor leer poesía requiere también un poquito de
aprendizaje.
De saber. Quizás sí, y si lo tienes, mejor.
Seguro que tienes poetas preferidos o preferentes, y me gustaría que nos lo comunicaras.
Claro, tengo como diversas tradiciones. Tengo en primer lugar pues la tradición de la poesía escrita en gallego. Dentro de la poesía escrita en gallego, pues a mí me gusta muchísimo José Luis Méndez Ferrín, diría que es el poeta del que más cercana me siento. Y a partir de ahí, pues de Rosalía de Castro hasta Manuel Antonio, estoy citando poetas que escriben en gallego. Pues esa tradición gallega a mí me vincula mucho porque es el idioma en el que escribo.
Chus, tu último poemario se titula Carne de Leviatán, publicado en 2013 por Galaxia. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Uf. Esa pregunta es complicada. Yo creo que me acerco a la poesía igual que cuando tenía 10 años. En ese sentido, no ha variado mucho mi manera de acercarme a la escritura. No he crecido mucho, sigo teniendo 10 años cuando me acerco a la poesía. Tal vez Carne de Leviatán cierra la pentalogía que inicié con M. Talá, y si se contemplan los 5 libros juntos, pues claro, Carne de Leviatán es un final y es de alguna manera lo que después del incendio absoluto queda. Es casi una escritura de ceniza. La ceniza para mí no tiene ningún valor negativo, es positiva, es la luz de la ceniza lo que queda quizás sea eso.
Quizás alguno o alguna escuchante se pregunta, pero ¿cuáles son las características poéticas de Chus Pato? ¿Tú qué dirías?
Dios mío, es que me haces unas preguntas dificilísimas.
Ya sé que es difícil por la subjetividad que implican.
Sí, en lo que yo he escrito he tratado de escribir siempre en los límites del lenguaje, incluso del lenguaje poético, y de alguna manera de hacer como una especie de síntesis o de mutación con los otros géneros. Es una escritura que ha tratado de aproximarse, por ejemplo, al pensamiento, pero sin llegar a ser filosofía, evidentemente. También ha tratado de aproximarse al teatro, pero sin hacer escena, sin hacer dramaturgia, o a la narración, sin narrar, y de alguna manera abrir en el sentido de que el mundo pudiera entrar dentro de ese lenguaje de los límites que es la poesía.
¿Es cierto que tu poesía rompe con los cánones tradicionales de la poesía, en este caso gallega?
Eso dicen, precisamente un poco quizás por esa pasión que tengo de abrir el lenguaje poético, o sea, de que el lenguaje poético no sea solo una parte del diccionario, en aquello que ya sabes, las flores, las rosas, las palomas, los pájaros, y que pueda entrar dentro de la poesía el diccionario entero, el lenguaje entero.
¿Tu proceso creativo, Chus, es laborioso, dificultoso, fácil, documentado? ¿Cómo lo afrontas?
Es como él quiere. La verdad es que lo dejo ser como él quiere y que venga cuando quiera. Es laborioso, sí, y a veces es difícil, y otras veces es facilísimo, ¿no? Hay veces que los libros avanzan a una velocidad vertiginosa y hay otras veces que no sale.
Pero la constante en ti, ¿qué es? ¿La laboriosidad o esa actitud más dinámica, espontánea, fácil?
No es una ni la otra, son las dos. A veces de una manera y otras veces de otra. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un ciclo de poemas que van a muchísima velocidad y, sin embargo, el libro que saldrá ahora esta primavera, Un libre favor, pues que es un libro que he escrito durante 5 años, ha sido lentísimo.
¿Cómo se titula este nuevo libro que estás trabajando?
Se titula Sonora. Se publicará en Galaxia, como los anteriores, en gallego, y después, si tenemos suerte, pues se traducirá a castellano y a otras lenguas.
¿Como por ejemplo el inglés?
Sí, yo tengo mucha suerte con el inglés. Sí. Al inglés seguro que se va a traducir, porque ya está casi traducido. Saldrá seguramente en Norteamérica.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Voy a leer un fragmento de un poema, porque el poema es muy largo y me parece un abuso, que es el poema que cierra Hordas de escritura y que se publicó en El Salto. Voy a leerlo en castellano, en la traducción de Ana Gorría. Es un poema de Hordas de escritura, en castellano está publicado en Amargor. Entonces, yo sintió un cansancio enorme. No era un cansancio triste. Yo era un río y al recordar quién era se enrolló en espiral e hizo de sí un nido. Un nido se hace con pequeñas ramas para el fuego y esfuerzo, y por su urdido van las anguilas, las truchas, las lampreas y los salmones de los mil ríos. Yo era una dragona y acordándose de todas las dragonas del macizo más antiguo, se modificó en un lugar de serenidad y protección para poder pensar que es un gesto de agradecer voluntad y destreza. Y se colgaron de los árboles y de los aleros de las casas. Y pasó por allí una hermosa pescadora y les dijo: me voy para el Mekong, me voy para el Zambeze. Y el lector a la autora, que es un infinito o dos, lo que escribes es una crónica. ¿Pero estamos seguros? Sí, si es una epopeya, estamos seguras. Pero las bestias, pero las piedras, pero los guerreros tracios.
¿En qué contexto escribiste este poema? ¿Personal, familiar o quizá social?
Es un poema, yo creo, de contexto muy social.
Has declarado, Chus, que eres feminista desde que tenías prácticamente uso de razón. ¿Cómo se refleja esta militancia o actitud en tu poesía?
Siempre contesto de la siguiente manera. Yo no escribo poesía feminista. Cuando escribo poesía, escribo poesía. Lo que ocurre es que yo soy feminista. Entonces, de alguna manera, en mi poesía es de suponer que la marca del feminismo está presente.
Por último, no me resisto a preguntarte por tu residencia al lado nada menos que del bosque de Catasós, protegido por la altura que tienen allí los árboles. ¿Eso influye esa naturaleza tan exuberante de alguna forma en tu poesía?
Sí, llevo viviendo al lado de la fraga de Catasós y de otras fragas que hay aquí muchos años, y es una influencia continua en lo que escribo y en mi vida, en mi alentar de la mañana a la noche. Es, el contacto con los árboles es para mí realmente magnífico, es puro oxígeno.
Chus Pato, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salida Tiempo Radio.
Pues muchísimas gracias a ti y a esta emisora, que es todo un clásico y un espacio de libertad desde hace tantísimos años.
Thank you.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.